Después de la resaca del décimo aniversario, estamos una vez más al pie del cañón. Bienvenidos al programa 999 del Club de los Tiesos. Aquí, vuestro maestro de ceremonias favorito, Pedro Tronic, y acompañándome, como no, o como sí, tenemos a Canino. Buenas, Canino, ¿cómo estás?
Vivo para vuestro disfrute.
Pues muy bien, pues hoy venimos cargaditos, además tenemos una joyita de la que hablar y un debate de los que levantan ampollas, como nos gusta a nosotros. ¡Arrancamos!
Bienvenidos al Club de los Tiesos. Pasa, que aquí no cobramos entrada. Presupuesto, mucha diversión. Canino rastrea, Pedro Tronic da la lección. Menos consumismo, más jugar de verdad. La joya de segunda mano es nuestra identidad. El club de los tiesos, el tablero, la mesa, donde el precio es bajo.
Y comenzamos como siempre en la tisoteca, ese lugar donde solo entran juegos que dan mucho por muy poco. Hoy comentamos el Transamérica Transeuropa y, como no, vamos a comenzar con una pequeña ficha. Diseñador Frank Beno de Longhi, artistas Alessandra Cimatoribus y Frank von Beckwinkel. La editorial es Ravensburger y lo que nos importa a los tiesos es la plataforma, fue Vinted y el precio 5 gritos. Y para que no digáis que este programa es poco profesional, vamos a conectar con nuestra becaria residente. Adelante, danos el parte del juego de hoy.
Bienvenidos al apasionante mundo del cartón inerte. Hoy vamos a diseccionar esa obra maestra del minimalismo clínico llamada Transamérica y su fotocopia europea Transeuropa. Si alguna vez has sentido que el Ticket to Ride es demasiado intelectual o que tiene demasiadas reglas, ¡felicidades! Has alcanzado el nivel de encefalograma plano necesario para disfrutar de estos juegos. La premisa de Frans Beno de Longhi es fascinante. Tienes que conectar 5 ciudades poniendo palitos de madera. Eso es todo. No hay gestión de recursos. No hay bloqueo real. Solo tú, tu tablero marrón oficina y una abrumadora sensación de vacío existencial. En la BGG, los comentarios son un festín de desesperación. Cito textualmente.
Es el equivalente lúdico a beber un vaso de agua a temperatura ambiente.
O mi favorito.
Ideal para jugar con gente que odia los juegos de mesa. Básicamente porque no se nota que estás jugando a nada.
Hablemos de la mecánica del parásito. En estos juegos, la estrategia consiste en no hacer nada. Esperas a que alguien con un mínimo de iniciativa construya una red ferroviaria funcional para que tú puedas engancharte con un solo palito y ganar la ronda. Es una metáfora perfecta del capitalismo corporativo, pero sin el dinero ni la cocaína. Y la diferencia entre la versión americana y la europea, ninguna. Es como decidir si prefieres que te operen de la vesícula en Chicago o en Berlín. El procedimiento es el mismo, solo cambia el paisaje que ignoras mientras sufres. El tablero de Transeuropa parece diseñado con un Excel del año 95 por un contable con depresión clínica. En conclusión, Transamérica y Transeuropa son los juegos de relleno definitivos. Ese juego que sacas cuando quieres que tus invitados se vayan temprano a su casa sin que parezca que los estás echando a patadas. Son perfectos para jugar mientras mantienes una conversación sobre algo realmente interesante, porque el juego no te va a interrumpir con cosas molestas como desafíos o diversión, un desperdicio de madera que habría sido más útil convertida en palillos de dientes. Al menos los palillos sirven para algo después de comer.
Corta y precisa, como siempre. Bueno, Canino, tú que lo has probado, ¿estás de acuerdo o no? ¿Qué opinas?
Coño, pues que estoy hasta cierto punto de acuerdo con la becaria. Vamos a ver, si le preguntas al Canino del pasado, el Canino del pasado te hubiera dicho exactamente lo mismo. O incluso hubiera sido bastante peor. Habría visto ese juego y habría dicho, Dios santo, menuda pedazo de mierda. Pero es que claro, o sea, el canino del pasado no busca lo que busco hoy, el canino de ahora. Ahora mismo estoy buscando este tipo de juego. Uh-huh. Por 5 pavos, fue una compra fantástica. Encima, nosotros compramos una edición que venía con tanto el Transeuropa como el Transamérica. He podido probar los dos en un momento en el que estoy buscando este tipo de juegos y es maravilloso.
Esa edición es rara. Lo normal es encontrarte o bien el Transamérica o bien el Transeuropa. Quizá el precio es un poquito más elevado. O sea, es que encima ha tenido suerte Canino en la compra. Lo normal son 10 euros el Transeuropa o el Transamérica. Y os digo que no volváis locos. Si encontráis la de Canino, perfecto. Pero si no, da igual. Podéis comprarlo en Transeuropa o el Transamérica porque es el mismo juego con un skin distinto. ¿Cómo escala el juego?
Bien, una de las virtudes que tiene este juego es que es de 2 a 6 jugadores. Hay pocos juegos que admitan tantísimos jugadores y como la mecánica es tan simple, la de poner palitos, pues el juego escala perfectamente. Yo este juego lo he jugado sobre todo a 3, bueno, de 3 a 6 y ahí siempre ha funcionado bien. Partidas rápidas, partidas como máximo de 45 o 50 minutos y siempre muy ajustadas.
Es un juego que, para dar un poco de patina de las reglas a los oyentes, es una especie de Ticket to Ride pero condensado. El tablero es bastante horrendo, que es como una malla marrón y poco más, con rayitas, y tienes unos palitos, como bien dice Canino, que son tus vías. Entonces recibes una mano de cartas, de 5 cartas, que son los destinos donde tienes que ponerte en el tablero. Bien, pues el primero que lo consigue, pues se lleva N puntos, y el resto, pues en función de... a cuánto se ha quedado del primero, bueno, ahora Canino lo explica esto un poquito mejor, pues recibe puntos o no. Y así son 4 rondas.
Es hasta conseguir todos 15 puntos.
Eso, 15 puntos. Vale.
Que vienen a ser, pues eso, 3 o 4 rondas. Este juego, la magia que tiene es que la matemática ya te viene hecha y el autor lo que ha conseguido es que con una regla extremadamente sencilla, poner 2 palos, obtengas un juego con cierta competencia para ver en qué momento vas a conectar con las vías de los demás y en qué momento vas a aprovechar sus vías para ganar la partida.
Sí, ahí tiene razón la becaria y tiene razón lo que tú estás apuntando, que es bastante oportunista. Es un juego de estar ahí esperando poner palos ahí que parecen un poco random para luego decir pum, 1 y ya está, ala, he completado.
Yo recomiendo este juego para todo el mundo. Es un juego familiar que puedes jugar con amigos de todos los niveles y pasar una tarde divertida. Ahora bien, es un juego familiar, o sea, es un juego sencillito. Si eres de los tipos que les gustan los juegos complejos, pues tío, huye de este juego. Pero si eres como yo, que lo que quieres es simplemente pasar un rato divertido, métete sin ningún problema. Y por 5 o 10 euros, es que vamos, ni te lo pienses. Como siempre digo, otro que va para la saca.
Caja finita, también, que es importante cuando tiene muchos juegos, una colección grande, pues la caja es finita, está bien. Sí está baño folio, quizá un pelín grande, porque es en plan el tablero simplemente es un ala doblada, ¿no? Entonces es el tamaño del folio, quizás un pelín grande, es como se llevaba antiguamente el tipo de caja. Y yo, entre el Ticket to Ride y este, a mí me gustan los dos. Sé que a Canino el Ticket to Ride ya lo tiene muy quemado, entonces ya no le va mucho. Pero yo, o sea, decir, no, Ticket to Ride o este, yo tendría los dos. Porque este parece que es una destilación del Ticket to Ride, pero es que no se parece en nada. O sea, simplemente que tienes recorridos que hacer o cartas en tu mano, pero poco más. Ya está, no tiene más. La verdad es que es un juego bastante agradable de jugar y nada, yo lo recomiendo. Y bueno, entramos en el espacio opinión. Hoy toca Wallapop versus Vinted. ¿Selva o paraíso?
El diario del tieso.
Hoy queremos hablar de nuestras tierras sagradas, las plataformas de segunda mano. Canino, tú y yo sabemos que entrar en Wallapop a las 2 de la mañana es un deporte de riesgo. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Wallapop, Vinted? Ninguna.
Aunque pensaba explayarme, lo cierto es que llevo un par de días pensando sobre otra cosa y hablando sobre un tema. Y mira, aunque no me gusta sacar estas cosas en un podcast, porque bueno, no dejan de ser reflexiones personales, lo cierto es que, bueno, reflexiones personales que no le importan realmente a nadie. Lo cierto es que mira, ya que es mi podcast,
solo a ti,
ya que es mi podcast, pues mira, aprovecho.
Ya, pero un momento, ¿y la escaleta entonces? ¿Qué pasa con la escaleta que teníamos?
Más vale pedir perdón que pedir permiso, así que le den por saco a la escaleta. Pedro, abraza el caos, abraza el caos, abraza. El caos es maravilloso.
Bueno, pues venga, a ver, ¿qué nos traes hoy por aquí? Cuéntame.
Atención, se activa la alerta por turra inminente. Repetimos, turra de proporciones épicas en los próximos minutos. La dirección de este podcast no se hace responsable de la pérdida de cordura, el derretimiento cerebral o las crisis existenciales de sus oyentes. Escuchen bajo su propia responsabilidad, si es que aún les queda algo de paciencia.
Vamos a ver. Hace unos días tuve la mala idea de pasarme por GameFound porque me avisaron de que se había abierto el crowdfunding de Brass Pittsburgh, el nuevo Brass. Y nada, pues fui para allá y lo que me encontré fue algo que me dejó con la boca abierta.
Bueno, a ver, cuéntanos un poquito.
Me encontré con un juego muy interesante, ¿vale? Y una campaña en la que, bueno, me decían que aquí tenías esta propuesta por parte de la editorial a un precio X, que bueno, a mí el precio francamente me da igual.
Bueno, pero un momento, son 75, pero al final la media se queda en 110, 120, para que sepan nuestros oyentes.
Y tira para arriba que hay que sumar cosas, o sea, se suele quedar sobre 100. Nada,
bueno, vale.
Sí, son 155 pavos, pero bueno, al final las editoriales ponen el precio que les sale un poco de los huevos, es su producto y pueden hacer con ellos lo que les dé la gana. El tema es que yo me puse a buscar cosas sobre el juego y básicamente la campaña es que tienen un juego cojonudo, ¿vale? Uh-huh. Con un inserto fantástico y unas monedas que son increíbles y un tablero de un material compuesto en la NASA y unas cartas que son fantásticas y brillan en la oscuridad, ¿no?
Y de plástico, ¿no?
Sí, algo increíbles. Uh-huh. Y tú decías, bueno, ya, ¿y el juego qué tal? El juego es perfecto. Pero fíjate que además trae unos tokens de madera, ¿vale? Que son, vamos, son lo último.
Serigrafiados, sí, con pegatina ultra guay.
Y vamos a meter unas cajitas de metal. Bien, bien. Pero, ¿y el juego? El juego es increíble, tío. El juego es increíble. Cómpralo.
Será el número uno de la BGG. Sí,
pero sobre todo, fíjate en que este juego va a traer tres portadas diferentes con tres ilustraciones diferentes que podrás elegir a tu gusto. En un acabado de caja increíblemente maravilloso. Y además podremos desbloquear más adelante que si cajitas de metal, bolsitas, fichas de no sé qué, pitos y flautas. Y ya, pero ¿y el juego? No, que el juego es guay, que aquí tienes estos vídeos de esta gente diciéndote que el juego es fantástico. Así que créeme que el juego va a ser fantástico. Es un Brass, tiene que ser fantástico. Pero aparte, por supuesto, fíjate que a partir de ahora vamos a tener un acabado en las cajas con un inserto más gordo. Y yo me quedé un poco patidifuso diciendo, o sea, que lo que me estás vendiendo no es el juego. En lo que te estás centrando en la campaña es en todo lo que lleva el juego, en lo bonito que es el juego, en el brilli-brilli del juego, pero en el juego es algo secundario. Entonces, claro, yo me quedo mirando todo esto y digo, habrá poca gente que se meta. Llevan 14.000 tíos. Y deben llevar como 4 millones de dólares.
¿Una media de cuánto? De eso lo que decía, 170, 200, por ahí.
A mí, francamente, es que me la pela la media. El tema es que a mí lo que me pareció es que estos tíos de Rosley lo que han hecho es decirle al aficionado lo que ellos opinan de cómo es la afición. Yo tengo la teoría, y es una teoría rara, de que a nadie nos gusta mirarnos en un espejo, ¿no? Porque en vez de mostrarnos lo que nosotros queremos ver, nos muestra la realidad. Todos en nuestra cabeza estamos menos viejos, somos menos feos y estamos menos gordos. Hasta que te pones delante un espejo y te ves que estás viejo, feo y gordo.
Sí.
Bueno, pues lo de Rosley es un espejo de cómo es la afición. Uh-huh. Hay 14.000 aficionados a los que el juego les importa una puta mierda, porque ellos van allí a comprarse todo lo demás. Están más interesados en el producto que en el juego.
Ya, sobre todo porque efectivamente, si ves el GameFound, es como tú dices, un bazar de cositas, de muchas cositas, de todo. Y es como no voy a comprarlo, es lo típico. Vas allí y dices, no, pues quiero la bolsita, quiero no sé qué, porque va al supermercado.
El que va al bazar y hace esas movidas, ¿vale? Compra esas cosas y a mí eso, bueno, no me afecta. Pero es que aquí estamos compartiendo espacio. Entonces, ¿cómo no me va a afectar que una editorial cualquiera vea que vendiendo mierdas, o discúlpame, o sea, vendiendo cositas,
sí, vendiendo cosas
sacas 4 kilos?
Claro, porque lo que tú estás diciendo, estás dando la razón a cierto ex-CEO que publicó cierta cosa y que terminó en la calle por ello. Si quieres, Canino, pues cuéntalo un poquito, porque es tal
cual. La historia de un directivo de una editorial, no sé si fue CEO o fue otra movida, en la que, bueno, le pillaron en privado comentando que lo importante de un juego realmente era la producción y que a los autores habría que dejarlos de lado y crear esa parte con inteligencia artificial. Entonces, claro, en su propia editorial era el pavo que había escrito, creo, el manual de ética y, entre otras cosas, no ponía muy bien las inteligencias artificiales. Pero después, en su perfil de trabajo, decía justo lo contrario. Claro, le pillaron de forma pública y lo tuvieron que largar. Pero es que el tipo tiene razón. Sí. Al final, lo que la gente está comprando es la producción, no está comprando el juego. El juego es la excusa para enchufarte una producción increíble y meterte un palo, ¿vale?, que te deje tieso.
Nunca mejor dicho. Y, no, y ojo, no está mal. O sea, yo si fuera editorial diría, vale, ya sé. No, Jesús, o sea, Miguel, ya no sé ni lo que digo. Canino, no está mal. Es tú como editorial, con ojos de editorial, tienes que decir, perfecto, esto es lo que quiere la gente. Me voy a poner a sacar cosas como esta. Porque yo también quiero sacar 4 millones de euros. O 3, me da igual, con 2 me vale. O sea, fíjate. O sea, ¿por qué no? Entonces, sí que aquí yo creo que lo que tú quieres decir es, necesitamos ser más críticos. Que está muy bien, pero esto no va de... No quieres ser más críticos.
Lo que estoy diciendo es que...
Bueno, que el juego es auxiliar.
No. Lo que estoy diciendo es que yo soy gilipollas. Soy un... que estoy diciendo es que soy un tipo que se mete en un Kickstarter con el objetivo de comprar un juego y se encuentra en el 90% o, bueno, una mayoría de gente o de aficionados que se consideran a sí mismos igual de aficionados que yo, ¿vale? Lo que compran es un producto, no un juego, que al juego les importa 3 cojones. Y claro, es que yo como aficionado lo que quiero es cada vez juegos mejores a mejor precio. No cada vez mejores, o sea, precios más grandes con juegos cada vez peores.
Bueno, juegos peores o simplemente un refrito, porque esto, el juego será bueno porque el brazo es bueno. O sea, muy mal lo tienen que hacer para que sea
pero
mal.
Pedro, o sea, yo entiendo la editorial, ¿vale? La editorial es lo que tú has dicho, esa tiene legitimidad para poner los precios que les dé la gana, pero es que la editorial lo que te está enseñando es que ahora mismo al aficionado mayoritario de un crowdfunding lo que quiere no es un juego, es un objeto de colección para coger, quede extremadamente bonito en la balda y no moverlo de ahí. Y claro, ¿cómo va a repercutir eso después en una edición tradicional? Que son los juegos que a mí me gustan fuera de los crowdfunding. Porque claro, los editores muchas veces o son los mismos están atentos a estas cosas. No son idiotas. Si ahora mismo la afición se mueve por ese lado,
demanda
¿qué clase de futuro me espera a mí que lo que busca son juegos interesantes?
Pues olvídate. Porque si te fijas, lo que hay es más brilli brilli y más refrito de cosas que ya han salido. Y si tú te quieres comprar, mira la Agrícola o mira el Puerto Rico, 300 euros. El Puerto Rico creo que era una bestialidad, porque venden un producto, el juego da igual. Pues así vamos. Yo creo que es la deriva de GameFound y esa deriva es por culpa nuestra, que todos somos gilipollas.
Efectivamente. Quizás no todos, pero vamos, yo desde luego me siento como uno.
Sí, al final tiramos hacia eso porque no hay una autocrítica. O sea, el Club del Tieso yo creo que ha nacido en parte para reivindicar eso, esas cosas. Es decir, oye, es que no necesitas 200 euros, no necesitas un producto, necesitas pasártelo bien. Y para pasártelo bien con 5 euros, con el Transamérica, es suficiente. No necesitas más. Y son palitos de madera y un tablero de cartón feo, porque era feo. Y ya está.
¡De cojones! Pero es que lo importante aquí es un arte utilitario. Era
también,
¿vale? Que te permitía jugar, enterarte y meterte un poco en ese rollo del juego. No era, el objetivo era venderte un buen juego, no era venderte un buen arte.
Sí, sí, sí.
Que la gente entienda que esto es una opinión personal y que mi intención no es usar este podcast para insultar a la gente que decide meterse en un crowdfunding.
No.
No. Mi intención simplemente es dar otro punto de vista. Pero bueno, joder, yo no puedo ocultar que hasta cierto punto me molesta, ¿vale? Creo que se nota.
Bueno, a mí no me molesta, pero sí entiendo que este tipo de productos hacen mal a la industria, sino al mundo del juego como tal. Y para el aficionado, este tipo de juegos es malo. O sea, el Transamérica y esa línea antigua de juegos de alemanes por 30 euros, como comenzamos todos, incluso menos, por 20 pavos, eso es lo que tenemos que ir. No ir a un producto de 200, que da igual el diseño, da igual todo, simplemente es que sea bonito y la triple pirueta.
A ver, yo estos días he estado discutiendo en varios canales y una cosa que es curioso es cómo la gente un poco se autoengaña.
Claro, claro.
La gente en esta afición, en líneas generales, no es idiota.
¿Vale? No,
tiene dos dedos de frente y piensa lo que está haciendo.
Sí.
Pero es alucinante ver cómo muchas veces se autoengaña. Y se autoengaña porque ve perfectamente los huecos. Pero como quiere algo, se tiene que autojustificar el simple hecho de que, oye, es que lo quiero. Y se acabó con cualquier otra movida y se empieza a inventar cosas. He escuchado lo de que es normal lo de los precios, es normal lo de la campaña, porque es que esto es una campaña exclusiva. Vamos a ver, señores, si de esto van a hacer 20-25 mil copias, ¿qué exclusividad hay?
Efectivamente, 25 mil copias, y siendo poco, si hay 15 mil, pues fácil, vamos, 30 mil yo creo que llegan fácil, fácil.
A ver, también he escuchado que es que es un artículo de lujo. Digo, vamos a ver, tíos, un artículo de lujo es que te hagan un Rolls Royce a mano.
Oh, sí, o un Bentley de estos, sí, sí, claro.
No que te hagan 15-20 mil copias de un juego con los materiales X, que no, que eso no es un artículo de lujo, es un artículo bonito, es un artículo sí, cuidado a la hora de producir, pero, sí, pero ni es lujo ni es exclusivo.
No, no lo es, no lo es.
Que vendan la moto.
Sí, 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 está claro. Bueno, señores, pues campana y se acabó. Como siempre, antes de irnos, queremos contar con vosotros. Si tenéis alguna historia épica de Wallapop, si habéis conseguido un juego por un precio ridículo o si, por el contrario, os han colado un juego al que le faltaban hasta las instrucciones, queremos saberlo. Escribirnos al correo de elclubdeltieso@gmail.com, dejarnos un comentario en iVoox o en Telegram a través del canal de Ciudadano Meeple. Como siempre, podéis apoyar este humilde proyecto en la página de Tipeee de Ciudadano Meeple con 1 o 2 euritos para tener acceso a los sorteos que realizamos.
Estamos buscando al tieso del mes y recordaros siempre, siempre, siempre que los tiesos no nacen, se hacen.